Bienvenidos a la hora de bipolares en Cuap FM 103.4.
Oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía Jim Carrey en aquella famosa película del show de Truman, cuando se dio cuenta de que todo aquello se desmoronaba. Bueno, aquí el contramaestre Nemo, como todos los martes, desde Bipolares 103.4 de la FM. Hoy ya tenemos a nuestro capitán, ya vino de las tierras lejanas donde le llamó el Admiraltazgo. ¿Qué tal, capitán?
Buenas noches a todos. Y ya sabéis, si se calma el vendaval y por el norte se rola, es probable un temporal hasta el agua, hasta la gola.
Y ahora sí, compartiendo, como siempre, cubierta, el marinero Darío. ¿Qué tal, marinero?
Muy buenas a todos, navegantes. Echábamos de menos esas sabias palabras, capitán.
Hoy en Bipolares vamos a tener nuestro habitual sección de Animostator, donde vamos a hablar de filantropía, filántropos y otras cosas del querer. Y después de terminar con la sección de el Animostator, nuestro capitán nos deleitará con una historia para dormir. Si queréis estar con nosotros, escribidnos un correo a bipolares103.4@gmail.com.
El Animostator, en Cuac FM 103.4.
Bueno, marinero, como habíamos dicho al principio del programa, que se me olvidó decir que Bipolares somos el único programa que emitimos nuestro making of en directo.
Claro, esos minutajes, esos calla, espera, tres minutos, bueno, no pasa nada, es la ley del directo, ¿no?
Es la ley del directo, y mola, sí. Nos gusta ser imperfectos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, como dijimos en un principio, de los filántropos, filantropía y otras cosas del querer. Entonces, ¿qué significa filántropo? Porque yo cuando me llamaste y me dijiste, vamos a... Claro, a mí sonaba como licantropía. Y yo me hice mal los deberes porque me traje de los hombres lobos.
Bueno, tío, está bien. Entonces, bueno, lo vamos a pasar bien, por lo menos, viendo omnívoros y carnívoros. Pues nada, la filantropía es un vocablo de origen griego que significa amor al género humano. Y a raíz de ahí, pues hay miles de interpretaciones. Conocemos a los filántropos por su afán de mejorar la vida de los demás, sobre todo de los que tienen menos recursos.
Sí, bueno, yo creo que la filantropía ahora se ha vamos a ver, antes también había mecenas y cosas así, ¿no? Yo creo que se ha desvirtuado un poco. De hecho, leí en un artículo que hay un vocablo que se llama ahora filantropocapitalismo.
Sí, pues lógicamente tiene bastante que ver con filantropía y bastante que ver con capitalismo. Pues es el uso inadecuado de las palabras. La semana pasada justo hemos hablado de la gran palabra democracia y del poco significado que queda de ello. Pues
del gran timo. Y tenemos ranking, ¿no? Como siempre, yo me hice un pequeño ranking porque yo soy de los rankings, ¿no?
Tú eres de los números.
A nivel mundial, la gente que más da, que más filántropos son, está Bill Gates, evidentemente, porque además creo que donó el 99% en vida de su fortuna a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Luego tenemos a Warren Buffett. A ver, yo voy a advertir una cosa. Yo hablo inglés de Harvard, no es Yankee. Lo digo por si alguno ve la pronunciación que no es buena. Luego está Isidro Faine, tenemos a Carlos Slim y tenemos a Jeff Bezos, que es el de Amazon.
Sí, lógicamente la gente que puede ser filántropa es la que más capital tiene. Ahora mismo, si Bill Gates no habláramos como el mayor filántropo, estaríamos diciendo un poco que la raza humana no se quiere a sí misma. Yo es lo que entiendo, porque siempre decimos, no, es que tú harías lo mismo. Hombre, yo si tengo millones y millones no voy a dar un 5% de lo que tengo, un 3%.
Pues yo no lo sé, porque yo a partir de 1.000 no sé contar.
Claro, ¿no? Ese es el problema.
1.000 euros y no sé contar.
No tenemos ni para repartir en casa, ¿cómo vamos a repartir con el vecino? Ese es el problema.
Lo que pasa es que lo que te decía yo del filantrocapitalismo, ¿no? Por ejemplo, pues sí, gente como Bill Gates, que es un tío que donan el 99%, o el Warren Buffett ese, que por cierto, el tío se compró una casa en el año 53 o 56 y sigue viviendo en la misma casa. Y además lleva un reloj Casio de estos que cuando éramos niños que tenían alarma y tal, que vale $10, 8 euros, pues sigue llevando, no quiere ningún lujo, lleva una vida bastante...
A lo mojica un poquito, ¿no? Bueno, que también sigue viviendo en su chabolita con su cochecito del año catapum y bueno, enseñando un poquito a los demás, porque ellos tienen que ser los que puedan.
Te dije el otro día, marinero, que las comparaciones son odiosas. A mí no me compares a Mújica, el presidente de Uruguay, ese gran hombre, con este, que es un gran hombre, que lo dona todo, pero Mújica, por Dios.
Todos los hombres tienen adeptos. Yo tengo familia en Uruguay y todos los hombres, todas las figuras tienen adeptos y contrarios. Por lo mismo que es querido en Uruguay, también a mucha gente no le gusta la figura de Mujica.
Bueno, pero bueno, pasa en todos lados. Nunca, como decimos aquí, nunca choca a gusto de todos.
¿Tú sabías por qué, de todos modos, cómo empezó el tema este de la filantropía?
Pues no. Pues mira, ilústrame, por favor.
Voy a ilustrar con un dato muy antiguo. Pues supuestamente se dice que fue el emperador romano Flavio Claudio Juliano, estamos hablando de 332-363 a.C., quien buscó restaurar el paganismo en lugar del catolicismo. Y gracias a... claro, para esto propuso la noción de filantropía en reemplazo de la caridad cristiana.
Sí, porque no es lo mismo la filantropía que la caridad. No. Al final, bueno, yo creo que en algunos que se consideran filántropos lo que intentan es lavar su conciencia, porque, a ver, a mí el Jeff Bezos este, que puede donar lo que tú quieras, pero los trabajadores de Amazon están totalmente explotados, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por muy filántropo que tú quieras ser, todos sabemos que explotas a tus trabajadores, entonces aunque dones 1.000 o 2.000 millones de dólares, sabemos de dónde lo sacas, ladronzuelo.
Sí, a ver, menos mal que no todos son igual con sus empleados. Sí que es verdad que viene pegando fuerte. El año pasado hemos visto investigaciones sobre Amazon y hemos visto algún vídeo así un poco raro. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos la prueba contraria, que es el dueño de Mercadona, que en realidad trata bien a sus empleados, por lo que tengo sabido, y bueno. Yo y el señor Amancio,
sí,
que también,
salarial.
El que tiene, el afortunado que está trabajando para Amancio Ortega, también pues no tiene queja, el afortunado.
Sí, bueno, el afortunado o la afortunada, que cada día son menos porque cada vez hay más máquinas allí, o sea, sí, es...
Más trabajos temporales.
Que algún día tendremos que hablar de la cuarta revolución, de la inteligencia
artificial. Sí, la robótica y la domótica, sí.
Y todo esto, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de la filantropía, que es lo que nos toca, ¿no? Y yo creo que también hay otra clase de gente que son filántropos, aunque no dan dinero, y para mí es el voluntariado. Esa gente que no tienen posibilidades económicas, simplemente para sobrevivir, pues gente de la Cruz Roja, gente de Médicos Sin Frontera, voluntarios de Protección Civil, toda esta gente que al fin y al cabo, alguno de ellos te puede incluso salvar la vida, porque tú estás en un accidente y llega una persona con conocimientos y aparte están en los partidos de fútbol, eventos, velando por la gente. Yo creo que eso es una forma de filantropía pues bastante importante, ¿no? Creo que es más valorable eso que alguien que da 290 millones para unas máquinas.
Probablemente a mí la figura filantrópica más española y uruguaya que más me gusta es el señor Alfonso Espinola Vega, que es un médico que seguro que lo viste por la televisión ahí atrás.
Genial.
Que se dedica justamente a eso, a operar, a ayudar a gente que a nivel económico le es imposible.
No, a mí me dejó impresionado. Además, el tío no se las da de nada. Yo lo vi en un programa de Pablo Motos. Y bueno, pues eso.
A veces solo nos queda, como dice Juanes, rezar.
Efectivamente.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Pues aquí seguimos con el programa de Bipolares en el Radio Cuac FM 103.4, hablando de filántropos, filantropía y otras cosas del querer. Lo que te decía yo de esta gente que te pueden incluso salvar la vida, ¿no? Pero bueno, esos son gente que no está tan reconocida y creo que tienen un espacio muy grande, Médicos Sin Fronteras. Yo me quedé alucinadísimo con el cirujano este, además hace verdaderas maravillas y por la puta cara.
Sí, y no es una. Cuando hablamos de filantropía no es un tema monetario, es un tema de ayudar. Puedes tener una idea, como he visto el otro día también un crack español que había hecho un invento para intentar subir el agua por una montaña que bajara. Ese tipo de gente que ayuda, además es la mejor filantrópica que podemos hablar. No son solo Ortega y Buffett los más filantrópicos, aquellos que no manejan con dinero igual.
Está claro. Bueno, además yo el tema de la del filantrocapitalismo pues es algo que sí se está haciendo, ¿no? Y yo para mí uno de los mayores filantropocapitalistas es Amancio Ortega, y yo sé que eso trae mucha disparidad en la sociedad, que hay gente que no, porque Amancio, porque tal y cual, ya. Pero hay datos que a mí me hacen ver que es un Inditex, no se gasta un pavo en publicidad, pero tiene publicidad a través de esto y recupera parte de lo, un bueno parte. Creo que fueron 290 millones que donó para las máquinas.
Es un 35%.
Sí, recuperó 100 y pico millones de euros.
A ver, yo hablaba contigo antes y yo ahí quizás estoy de acuerdo incluso que se llegara al punto de Estados Unidos en el que se desgraba el 100%. Porque, a ver, yo siempre te hablo de los impuestos, es un tema, tenemos que hacer un programa sobre los impuestos, a mí me hace mucha gracia, sobre todo en este país, porque pagas por el mismo producto 5 veces y pagas tú, paga el otro y paga el otro. Y en este caso, pues es algo parecido, es un capital por el que una persona ya paga unos impuestos y lo lógico es que si lo invierte, pues que le desgrabe. ¿Qué pasa? Que claro, eso es un arma de doble filo, porque es lo que hablas tú, eso es el capitalismo puro y duro, es por un lado beneficencia, podría llamar así, yo invierto, pero luego me revierte y de hecho mientras hago publicidad y quedo muy bien, pero en realidad me vuelve dinero. O sea, que es
como siempre, no estoy de acuerdo contigo. A ver, el sistema yankee de impuestos no pagan ni un 15% de lo que pagamos. Luego, aquí los millonarios tienen un tema que se llama SICAPS, que por su dinero pagan un 1%. A mí de la nómina me descuentan como mínimo un 15% de IRPF. Que pueda haber alguna clase de desgravación y tal, bueno, pues sí, vamos a decir, porque también nos desgraban a otros, ¿no? Pero si realmente fueran filántropos, porque estamos hablando que Amancio Ortega tiene una fortuna de 58.000 millones de euros, ¿no? Que, no sé, tú imagínate que tú tienes 58.000 euros y que gastas 290 euros, es que ni lo notas.
No, no, claro.
Ni lo notas, ¿no? A mí me devuelven el 25% de la cuota sindical y de un tema que pago de Médicos Sin Fronteras. Pero es que yo ya estoy pagando impuestos, muchos más impuestos de lo que los que paga cualquier rico de este país. Por eso, esto no es Estados Unidos. Que te quede claro que no estoy conforme con lo que dijiste, marinero.
Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad, en fin, invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores un canino vuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos del despido en diferido.
Bueno, otra vez de vuelta en Quack FM 103.4. Y nada, estábamos hablando de filántropos cercanos.
Espera, en el programa Bipolares.
Por supuesto, Bipolares, pero bueno, esa cuña no falta. Tenemos que acordarnos de esta radio que nos facilita nuestro trabajo, nuestro disfrute, nuestro hobby.
Altruista.
Y nada, lo que venía diciendo, vamos a cambiar un poco de personajes, porque bueno, vamos a hablar de los gallegos más filántropos. De los gallegos más filántropos, ¿qué te parece? ¿Quiénes eran los gallegos más?
Mira, los gallegos más filántropos fueron los hermanos Naveira, García Naveira, que eran, estoy hablando de gente que nació en el año 1800 y pico, y esa gente emigró a Argentina, hicieron fortuna, y uno de ellos se vino para su pueblo natal, que era Betanzos. El otro se quedó allí y venía de vez en cuando y tal. Esta gente hizo una serie de mejoras para su pueblo impresionantes. Hicieron un asilo de ancianos, hicieron una escuela para niños, un refugio para discapacitados, un sanatorio para religiosas, esa ya no me importa tanto, luego una reforma para el Hospital San Antonio de Betanzos, y además es gente que después de muerto dejaron legados, de hecho dejaron 50.000 pesetas, que estamos hablando de 1912, sí, 1914, 300 pavos, 300 euros, en aquella época yo creo que eran un pastizal para niños que estudiasen, ¿no? Y luego también hicieron algo que, a ver, ellos tenían una tendencia liberal, ¿no? Hicieron la Casa del Pueblo de Betanzos, esa la construyeron los hermanos García Naveira. Y luego hicieron una obra que fue el Parque del Pasatiempos, que es un parque enciclopédico, que es el primer parque temático del mundo, tío. Y lo hicieron en Betanzos. Imagínate, en 1912, no sé si conoces el parque de Pasatiempos.
Sí, claro.
Pues a quien no lo conozca le invito a que vaya, y eso que falta mucha parte de él. Pero en 1912 en Galicia, aquella Galicia rural, era un parque donde te enseñaban que había un buzo y que había pirámides y que había camellos, porque yo lo he visto in situ y es flipante. Y estos sí que no desgrababan un puto duro.
No, de aquella no, claro.
No había excepciones fiscales. Esto era gente que realmente quería que su pueblo tuviese mejoras y además las condiciones de salubridad, laborales y de vida en 1900, 1910 en España eran deplorables.
Sí, como dices tú, hicieron incluso refugios para discapacitados físicos, un sanatorio. A ver, era gente que donaba sin el tema publicitario, como tú bien dices, no esperaba nada a cambio, sino quería algo mejor para los que tenían alrededor. Y nada, hoy en día el filántropo es una figura muy distinta, lógicamente.
Sí, por eso hablamos del filántropo capitalismo, ¿no? A ver, yo Bill Gates y el Warren Buffett este creo que son los que más se acercan a lo que era la filantropía antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente que donan el 99% de su fortuna y la reparten por el mundo, porque no lo están haciendo en Estados Unidos. O sea, tienen hospitales en no sé cuándo. Estamos hablando de que son dos fortunas que son el primero y el segundo más ricos del mundo.
Y además lo hacen a través de asociaciones, fundaciones varias.
Sí, la mujer, efectivamente.
Todo, ¿no? La verdad es que sí. Hay no. que decir que, por un lado, es lo que hablábamos antes. Estaríamos hablando de muy malos humanos si el hombre más rico del planeta, por así decir, no es el que tiene una visión mundial, ¿no?
El Warren Buffett este es curioso porque él donó toda su fortuna a la asociación de Bill y Melinda Gates, toda. O sea, no es que él se pusiera a hacer temas para donar y no, cogió y le dijo al Bill Gates: tío, aquí tienes 50.000 millones. Y ya ves, y eso pues sí es filantropía, que se acerca más a la filantropía de los hermanos García Naveira. Bueno,
pues vamos a seguir entonces hablando ahora del...
¿Qué te dio? ¿Un blancón?
Parece que sí que me dio un blancón. Vamos a hablar quizás del que dícese que es el filántropo más valorado, el español filántropo más valorado. Y hablamos del señor Hidalgo, es una figura que trabaja con el rey. No, ya lo que dices, buf, ya no te gusta tanto, pero es que, a ver, porque esté con el rey no quiere decir que no haya hecho cosas buenas.
No.
De hecho ha estado donde a mí me parece que es donde más tenemos que estar, que es en África. Lleva 30 años trabajando allí y quizás deberíamos de estar todos mirando más a África y no mirando el propio ombligo.
Cada día no paro, en medio de frío, la pobreza energética. Prometimos tomar un control, expropiar las eléctricas. Subir los puestos de luz a Felipe González. Que subió Mono Azul con Jorge Cremades, se vendetta. El que nos ponga imaginario, que aspiramos un mundo, se empatronigamos. Vamos bravo, las que vivimos en un chavos. Que comemos osmarrosas, que curramos como esclavos. Que morremos las guerras para que daño capital. Mandaremos a Afganistán, a Hillary y a Trump. Escrito a Pardillo, temos a fuerza de Camilo. Pero no hay compasión, cos nosos enemigos. Apura las oraciones, prueba de co-represión. No vos libra ni Obama, vos o tempo remató. No vale retroceder, más de lo que tarde tomaremos o poder. Da igual, o que quede por hacer. No vinimos hasta aquí para desfalecer. No vale retroceder, más de lo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos al futuro, venceremos lo presente. No es que una aspiración, es lo mínimo y urgente. Que se agochen a sus casas, que saímos a por ellas. Os país do capital, con las fillas da miseria. Queremos rematar con esas noites en vela. E non supurar perdas entre vendas e cadeas. Aspiramos a borrar a tristura deses rostros. A non encher maletas, nin de fotos, nin recordos. Que un banco sen remorsos non deixe outro fillo orfo. A empurrar pola ventá o seu pai xunto sus sonhos. Isto unha carta ausente, como a de Marco Sana. E cada aspiración é un conato de esperanza. Para acabar con cada CIE e co xenocidio en Gaza. Que a muller camiña noite sen medo a ser violada. Busco todo entre nada, que les sean os que choren. Con esmolas non se come, esa farta pasar fame. Quixeron a fundirnos, somos imparables. A farsa xa se acaba, desfrutemos da catarse. Non vale retroceder. Más de lo que tarde tomaremos o poder. E da igual, o que quede por facer. Non viñemos ata aquí para desfalecer. Non vale retroceder. Más de lo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos al futuro, venceremos lo presente. Más que una aspiración, é o mínimo e urgente. Para non, o rebumbio polas plazas. Que voguen polas rúas, voces de mil argonautas. Conquista subcontrata, comeza esa alianza. Non vendas
paso que penses nin por toda a súa plata. Eu estou onde ninguén máis está. Ven comigo para acá, non teño nada que celebrar. Todo por recuperar, tócanos ilusionar. Quero que non quede ninguén fora sen fogar. Como Tony, puña miña e alma no exercicio. Son como unha xo caído en Tokio 3 entre os edificios. Busco un novo inicio, rachar cos artificios. Son o Pedro, teño a chave nestes versos pontificios. Achei a realidade afogado na rutina. Fago esgrima na tarima con dureza disciplina. Con lágrimas de furia máis con forzas hai a rúa. Con nada que perder, pois a loita continúa. Non, non vale retroceder. Máis de lo que tarde tomaremos o poder. E da igual o que quede por facer. Non viñemos ata aquí para desfalecer. Non, non, non vale retroceder. Máis de lo que tarde tomaremos o poder. Tomaremos o futuro, venceremos no presente. Máis que unha aspiración é o mínimo e urxente.
Bueno, amigos y amigas de Quack FM 103.4, aquí seguimos en Bipolares, el programa que emite sus making of en directo y que a partir de ahora le vamos a llamar Blancones.
Bueno, espacios infinitos.
Espacios infinitos en las ondas.
Bueno, nada, seguimos ahí con nuestro...
Sí, dale, dale gas. ¿No? Dale gas ahí al tipejo ese.
Pues nada, este tipejo, el señor Diego Hidalgo, publicó un artículo en el diario El País titulado La verdadera revolución industrial, donde alertaba de los elevados sueldos que se estaban pagando en España de la época, de nuestra pérdida de competitividad y de cómo nos estábamos quedando atrasados.
¿Altos sueldos a quién? ¿A los ejecutivos o a los trabajadores?
Bueno, más bien a los trabajadores. Entonces su amigo Rey le dijo: oye, tú que eres tan espabilado, ya que sabes tanto acerca de por qué las cosas van mal, a ver si eres capaz de decirnos cómo las arreglas. Pues este tío empezó un sinfín de trabajos. De hecho, se fue a estudiar a Harvard y luego estuvo en África y bueno, está metido en proyectos muy interesantes. Estuve mirando y eso, lleva muchos años en África y yo creo que es justo los sitios donde pues hay que... Es que la filantropía no es beneficencia, no es coger y llegar y toma esto, no. Es coger y dar una semilla, enseñar cómo utilizar esa semilla y eso sí, es la filantropía.
Está claro. Eso es una forma de filantropía, ¿no?
Porque lo otro sería caridad, ¿no? Sería cuestión de toma, te doy este dinerito y tú te tal. No, es una cuestión de donde no hay medios, llevarlos.
¿Dónde se distingue la filantropía de la caridad? Eso también sería una pregunta importante, ¿no? La caridad, pues yo la veo como el que da la monedita al salir de la misa, pues para limpiarse la conciencia de haber hecho las de Cristo y bueno.
Sí, yo la veo como si a lo mejor en un pueblo nómada africano, tú teniendo la noción de cómo utilizar el agua de la lluvia y tratarla, en vez de eso coges y le das 25 toneladas de agua potable. ¿Cuál es la solución? La solución no es darle agua, sino enseñarle a utilizar los medios que tenemos para hacer su propia agua.
La solución de África, ¿sabes cuál era? Que sí, los europeos dejáramos en paz y dejásemos de explotar sus recursos. Sus recursos naturales, que nosotros no los tenemos. Eso es lo que habría que hacer con África en vez de hacer todo lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo y lo que se seguirá haciendo. Mira, te voy a dar un dato. Yo sé que no tiene nada que ver con filantropía. Esto va para Abascal. Se pidieron 23.000 personas para recoger fresas en Andalucía. Se presentaron 950. Tuvieron que ir a buscar gente por ahí, por Rumanía y por el tal.
Te voy a dar otro dato yo interesante de eso, porque es muy interesante. ¿Sabes qué pasó en Inglaterra después del Brexit? Algo muy parecido. Exactamente pues no. Igual. Exactamente igual. ¿Te acuerdas que cuando empezó el Brexit, justo lo que se cerró es la mano de obra de fuera?
Sí, claro.
Entonces se dieron cuenta que para cierto sector laboral, el inglés no quería hacerlo. Igual que ahora mismo estás hablando tú, que el andaluz medio no quiere ir a trabajar al campo.
No es una cuestión de andaluces, ¿eh?
Bueno, es a veces una cuestión económica, como pagan muy poco, lógicamente el español o el andaluz, el que sea, no digo andaluz, digo Andalucía porque es donde están con la fresa.
Yo
no.
Te voy a decir, pagaban 50 euros, algo más de 50 euros por 8 horas de jornada diarios.
Bueno, pues está bien.
Que yo no los gano.
Bueno, por eso no está mal.
Es un trabajo duro.
No está mal.
Y yo estuve a punto de llamar a Vox para decir, es la hora de los patriotas, es la hora de los españoles. Hay que recoger las fresas.
Sí, a ver cuántos se agachan y la recogen de ahí.
Claro, por eso te lo digo. Por eso lo de África, sí, todo esto de que Europa va a África y hace gente individualmente buenas cosas y son filántropos, pero yo creo que el mejor ejercicio de filantropía sería Free África.
Hombre, está claro, dejarla libre. Además, a veces se nos juntan renombres. Por ejemplo, Hidalgo, sé que intentó que 35 exjefes del Estado o expertos como José María Aznar o Mikhail Gorbachev se juntaran juntos para hacer un proyecto de 15 naciones. A ver, es verdad que a veces, tanto en la política como en este tipo de cosas, supongo que alguien tendrá que ser un poco, no sé, hipócrita y sentarse con quien no te cae bien.
No, pero a ver, el tema de Aznar, su tema filantrópico fue bombardear Irak para que 25.000 ciudadanos de Irak dejaran de vivir.
El tema de Aznar es el negocio de la guerra, está claro, nosotros lo sabemos, lógicamente, pero bueno. Pues.
Hoy dejaré de pensar en mi propio bienestar, miraré.
Pues aquí seguimos en el programa Bipolares. Si queréis venir algún día a reivindicar alguna injusticia social, laboral o con lo que queráis, nos escribís un correo a bipolares103.4@gmail.com y os invitaremos a que vengáis a reivindicar todo aquello que os parezca injusto. Vamos a seguir hablando del amigo del rey, de Aznar y de toda esa peña.
Sí, el señor Hidalgo. El señor Hidalgo no le gustaba mucho que de 47 millones de trabajadores solo 13 millones fueran del sector privado. Él de hecho dice que uno de los problemas de la poca filantropía posible que hay en España es que el capital se piensa que va para el Estado y que el Estado es como una hucha infinita. De hecho, hay una frase que me hizo mucha gracia, de la que una vez hablando con Putin, él le contesta que si eso es para el Estado, que él nos apunta.
Otro bueno, Putin. Sí. Me estás hablando de lo mejor de cada casa.
Estoy hablando de los que tienen, de los poderosos, que son en realidad al final los que pueden hacer algo.
¿Sabes cuántos millonarios hay en España? 220.000. Y en el ranking, el primero es Amancio Ortega con 58.000 millones. Y la segunda es su hija, con 6.000 y pico millones. Y luego, bueno, también es al Florentino Pérez y toda esta gente. Aquí no se hace filantropía porque no hay esa cultura, ¿no? Yo creo que no hay esa cultura. Y para hablar de Amancio, porque es el que más se le puede tal, ¿no? Yo creo que una persona que sí, a sus trabajadores los tiene bien, pero a sus trabajadores, pero que ha generado unos focos en la propia Galicia, ¿eh? No hace falta irse a Brasil ni a Bangladesh, de precariedad laboral y todo el tema. Y ahora, pues eso, yo te digo que es un filántropo capitalista que lo que hace, en vez de gastar la pasta en publicidad, pues hace publicidad así. Y encima hay gente que piensa que es Dios. Que es Dios.
No creo que no hay que dignificar a nadie. Eso es así. Pero bueno.
Yo tampoco, yo no creo en la dignificación de nadie, más allá que del Che Guevara, ¿no? Pero quitando el Che Guevara, pues yo no dignifico a nadie.
Ni siquiera el Che Guevara, mira que bueno, me gustaba, pero...
Para gusto se pintaron colores, pero desde luego que el paisano ese que es amigo de... ¿Pero que es amigo del emérito o de Felipe V.I.?
Es del anterior.
Ah, del
que cazaba elefantes.
Del que seguimos manteniendo y no trabaja.
Sí, de ese.
Bueno... Trabaja, no trabaja ninguno de los dos.
No.
Gonna get together in the inn and tell me what the world knows about love.
Where you coming from? Dime, ¿de dónde eres? Ya lo sabes, universo mensaje. Esto es lo que hay detrás de cada uno sin traje. Música sana sin vendaje. Deja que tu cuerpo se relaje y en la regeneración trabaje. No te quedes en el fondo como anclaje. En realidad no hay compra ni venta.
No creas que la vida es un peaje, es una escuela, es un viaje. Es un celestial largometraje, por eso es que algo de lo bueno nunca está en garaje. Anda, disfruta de un buen paisaje, si eres peregrino mejora tu averaje. Camina con conciencia, consigues tu pasaje. Conexión si hay, conexión si hay. You can feel alright, you can feel alright. You can feel muy bien, a sentirse bien. It's a simple friend, it's the buster's brain que le canta aquí. Que no son gafas, un poco diferentes, para volverles más inteligentes. En vez de piensa, le digo siente. Eres el amor que nació de un vientre. Ahora recuerde, si a su propia madre muerde, pues pierdes. Si solo vives para buscar billetes verdes, no entiendes. You know I'm saying, ya sé que lo comprendes. El sistema reprime, no aprende. También tratan de colocarnos lentes para que no observemos la visión de un nuevo mundo emergente. Aceptar nuestra naturaleza será suficiente.
Bienvenidos a Quack FM 103.4. Seguimos en Bipolares.
Bipolares filantrópicos.
Filantrópicos.
A ti no te suena. Yo te lo digo en serio. El otro día, y no es que yo sea un hombre de poca letra, bueno, pero cuando me dijiste lo de filántropos, yo pensé que era lo del hombre lobo, tío.
Sí, es algo parecido.
Oye, es que hubo un caso, no viene al cuento, pero bueno, como el tiempo es nuestro, el único caso en el mundo de licantropía está en Galicia y está apuntado.
Eso que era un perro rabioso, seguro, y alguien se confundió, ¿no? Porque no me lo creo yo, lo de licantropía,
No sé, incluso hicieron una película y todo, pero sí, dicen que la única tal de licantropía, pero bueno, que no era lo de las películas que se le crecían a su
vegetal, lógico, sino por que eso, le... Por eso te hablo de rabia, porque...
Con la luna... No, pero no era un perro, no, señor. No, es que no me acuerdo del nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Era un tío que... Parece ser que con la luna, no sé si llena o el cuarto menguante, le entraban distintos asesinos y mató a no sé cuánta gente y hizo así alguna desfeita. Bueno, pues hablando de los filántropos, del que estás hablando tú, tío, vamos, me salen ronchas.
Te salen ronchas. Bueno, nada, de este señor lo único que puedo destacar más de él es que uno de los problemas también por la falta de acción filantrópica, según él, en este estado, es la educación familiar. Porque sí que es verdad que aquí hay muchas asociaciones de cáritas, de caridad, y bueno, a veces nos da lástima a la gente y tal, pero es lo que yo explicaba antes, no localizamos el problema y buscamos la solución, en plan, vamos a enseñar esto para que podamos llegar a un futuro. Es como, ¿cómo se llama? Preventivo, hacer un trabajo preventivo, que aquí no existe en España en realidad. Siempre vamos pensando de 4 en 4 años y bastante tenemos con eso.
Hablando de Cáritas, ¿tú marcas la X de la iglesia?
A ver, yo soy ateo, pero yo también. Sí, luego a veces pienso que podríamos hacer cosas buenas, entonces, como tú bien dijiste, si estoy en una asociación... Hay muchas asociaciones que ayudan.
Yo he sido voluntario de un par de ellas y bueno, la verdad
UNICEF
que...
o otras, la que tú quieras, vamos.
Pero, ¿sabes lo que más me jode a mí de todo esto? Cuando decías, mira, es que estoy aquí y allá, y te pagan. Yo decía, bueno, pero es que este mundo todo es por dinero. Sí, me pagan con la satisfacción personal. O sea, yo no es que sea ni el buen samaritano ni nada parecido, pero yo creo que hay que echar una mano al mundo.
Bueno, hablando de filantrópicos, dentro de la música, el mayor filantrópico, o eso dicen, es el señor Bono, y por eso vamos a dedicar este temazo de
U2.
Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you say, won't love. One life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm.
Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
Aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, hablando de filántropos, filantropía y otras cosas del querer. Yo, si pudiera, me gustaría hacer un alegato cuando me ponga el capitán mi música.
Ahí, mira, se va escuchando.
Yo quiero hacer un llamamiento a todos esos filántropos de mierda, que sois filántropos capitalistas, que en vez de tanta caridad, deis puestos de trabajo con dignidad, deis salarios para que todos los trabajadores y trabajadoras de este país podamos vivir. La filantropía se tiene que hacer sin nada a cambio. Por eso, hermanos y hermanas trabajadoras, levantad el puño y decir no a los filántropos capitalistas, sí a la dignidad.
No a la limosna. Bueno, y nada, yo tengo que aportar que la idea que te propuse antes, llegado a un punto, si imagínate que si se desgrabara aquí el 100%,
quitando de que, bueno, es publicidad gratis, pero también es una excusa que no tienen, porque si ellos lo que invierten lo recuperan, sería como una cadena, como un boomerang. O sea, yo creo que a veces falta interés y empatía, que es justo lo que define esta palabra, ¿no? Filantropía, empatía.
Yo es que sigo estando en desacuerdo, porque, a ver, yo lo que creo es un Estado fuerte, para que el Estado reparta. Claro, a ver, en España tenemos un problema, que hay muchos que se quedan con la pasta, ¿no? Pero realmente la idea es, tú tienes, tú pagas, el que más tiene más paga. Y eso no pasa aquí. Los millonarios en este país pagan un 1%. En España se evaden 92.000 millones de euros y no somos los trabajadores ni los pequeños.
Pero que no, yo no te estoy hablando de impuestos, no estoy hablando de impuestos, sino de que desgrabe el dinero que ellos puedan aportar. Estoy de acuerdo que el tema de los impuestos tiene que cambiar, porque está comprobado que aquí, por ejemplo, la fuerza de España la lleva el operario bajo y el autónomo incluso. Entonces, a ver, yo a lo que me refiero es que si cuantos más puentes nos pongamos entre nosotros y si el capital hace falta, pues que se pueda reinvertir y reinvertir, eso es lo que digo.
No, pero si nosotros no nos ponemos puentes, si ya nos los dinamitan ellos.
No quiero limosnas, porque yo muchas veces hablaba con el tema con muchos amigos míos, y yo he trabajado en Zara y yo soy agradecido, no tiene nada que ver, pero yo no quiero una limosna para el sistema, por ejemplo, de la seguridad social. Yo quiero que el sistema de la seguridad social funcione sin esos aportes, claro. Porque si necesitamos esos aportes, significa que algo estamos...
Pues para eso lo que hace falta, compañero marinero, es que los ricos paguen igual que pagamos los pobres. Así de claro. Si ellos pagan un 1% y nosotros pagamos un 14%, está claro que siempre seremos los mismos los que soportemos el peso de mantener a Felipe V. Barra, a la Iglesia, a 17.000 aforados, etcétera, etcétera. Yo digo, tú si quieres donar, dona lo que te salga de las narices. Pero que no tengas ninguna clase de beneficio fiscal. O sea, yo lo entiendo así, porque yo no quiero que haya señores que nos den limosna para tener una beneficencia sanitaria. No, yo quiero que todos y todas contribuyamos en la medida de lo que ganemos para tener un estado del bienestar para todos y para todas.
Sí, es más, además que al señor Ortega, al imperio de Zara se le criticó justo porque está bien que aporte, pero si luego usas evasiones fiscales como el tema esta de Irlanda o en Holanda, estas triginuelas del capitalismo que te sirven para, por un lado, ahorrarte y luego reinviertes. No, yo por eso te digo, me gustaría un sistema en el que pues cualquiera persona desgravara el 100% solo estamos hablando en esta cuestión, una cuestión filantrópica de necesidad, de aporte al resto de gente que lo necesita. Aparte, los impuestos cada uno tendríamos que pagar lo suyo, en proporción. Un 10%, un 15% y ya está, seamos ricos, seamos pobres. Ese creo que es un tema para un programa entero.
En este país se hizo una amnistía fiscal, ¿sabes? ¿Y sabes a quién se le hicieron? A los ricos. Claro, a los ricos. Y no hace tanto, el anterior gobierno. Se le hizo a los ricos. Gente que defraudó, les premiaron. Si tenían que pagar un 35%, pagaron un 10%. Y a mí, como me palme, yo qué sé, como un día me equivoqué en la declaración de la renta, me cruje. Bueno, ya me han crujido.
A mí no me sorprende nada.
Por eso yo quiero un Estado fuerte, y que haya capital privado, y que haya buenas condiciones de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, por el motivo de ser simplemente ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que tal. Entonces yo, filantropía sí. Les agradezco mucho a todos los filántropos lo que hagan, pero a mí que el señor de Amazon vaya de filántropo por la vida y esté explotando a los trabajadores, porque yo he visto cómo los han apaleado en Madrid por pedir eso, reivindicaciones salariales y sociolaborales lógicas, pues no me mola. Yo prefiero que paguen impuestos.
Sí, a ver, necesitamos más empatía todos, desde abajo y hasta arriba, está claro. No podemos estafar por un lado y por el otro lado intentar quedar bien. Pero bueno, yo creo que somos un país poderoso y que podemos levantarnos y de verdad empezar esa bendita revolución.
Pues para ser un país poderoso, solamente el poder lo tenemos el pueblo. Para
no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Anula mi conciencia el reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio desnuda la paciencia. Ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto. Escombros, la muerte que patrulla la ciudad.
Ambos injustos. En la mano del prestidigitador, disfrazado con pañuelos de colores, caben dos instantes, el real y el soñado. Existen sonrisas falsas y dobles lecturas, hijos de puta tan benevolentes que merecen ser santificados. Hay quienes alzan la voz y hoy no tienen lengua. Quienes corren y no tienen piernas. Hay mujeres que muestran su rostro para ser apedreadas. Niños que matan niños para ser mayores. Hay quien se convierte en árbol, en montaña. Hay quien sabe entre olas de crudo. Hay quien ha decidido no dar tregua y está desaparecido. Hay ángeles sometidos a una sotana. Hay guerras sin valientes, banqueros subvencionados. Y Valium de 32 pulgadas con un centenar de canales. Pero he escuchado bufones cantar que en su reino todos languidecen. Unos de hambre, otros de desvelo. Y los peones dejan de dar las gracias. Cuentistas cuentan por cientos cómo el desconcierto es ahora descontento, que reclama su parte. Y tanto estiércol bien oliente empieza a fermentar, no quedándole más salida que fundirse con la tierra. Buenas noches.
Buenas noches, capitán. Estábamos aquí casi llorando.
Se nos acaba el tiempo, nos despedimos, pero ya.
Tampoco es para tonto. Tanto.
El próximo...
tres.